Pasados hemos visto la confiabilidad de la palabra de Dios. Hemos visto que aún en los manuscritos antiguos sabemos que la Biblia no se escribió en el idioma español y en el inglés, sino que el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné. La palabra koiné significa griego común. Es un idioma que en el día de hoy se habla un poquito diferente, y lo que queremos nosotros saber es la versatilidad y la confiabilidad y la inerrancia de la palabra de Dios. Y hemos visto que solamente para el Nuevo Testamento, en el idioma original griego, ¿cuántos manuscritos tenemos? 5,800 manuscritos. Eso es igual a una milla de evidencia. Hemos visto que cualquier personaje histórico de la antigüedad no se le compara a el Señor Jesucristo. Y también hemos visto en otros estudios pasados cuán confiable es la palabra de Dios, y hemos visto que a pesar de que existen muchas variantes, aún tenemos el manuscrito original, aún tenemos las palabras del original, de manera que esta palabra que yo tengo en mis manos no solamente es la opinión de una persona, sino que es realmente la palabra inspirada ¿por quién? Por Dios. Yo la puedo negar, la puedo rechazar, pero no puedo cambiar las palabras de Dios, porque Cristo ha dicho amén a esta ¿qué? A esta palabra. El día de hoy vamos a ver algo más apologético, vamos a presentar más una defensa de la fe, porque seamos razonables. En el mundo no solamente hay personas que creen en Dios y creen en Cristo, hay personas que se denominan ateos, personas que no creen en Dios. Mayormente vamos a mirar en las escuelas que nunca van a hablar de Jesucristo, a pesar de que Jesucristo es un personaje histórico. Entonces hoy vamos a estar mirando la confiabilidad y la historicidad del Señor Jesucristo. ¿Qué tan histórico es el Señor Jesucristo? Y el título del día de hoy es El autor del libro está vivo. El autor del libro está vivo. Este va a ser nuestro tema del día de hoy. El autor del libro está vivo. De manera que la iglesia cristiana no solamente sigue las enseñanzas de una persona que pudo hablar muy bien del cielo, pudo hablar un pensamiento del infierno. La iglesia cristiana no sigue a un líder muerto. La iglesia cristiana se diferencia de todas las religiones porque proclama que su líder no está muerto, sino que está ¿qué? Vivo. Ahora bien, voy a comenzar con una introducción. En un libro escrito por Erwin Lutzer, que lleva por nombre Siete razones para confiar en la Biblia, en la página 114, habla acerca de la razón por la cual un budista se convirtió al cristianismo. Dice así: a un budista de África que se convirtió al cristianismo le preguntaron por qué cambió de religión. Luego fue algo sorprendente que un budista que cree en Buda y que cree en la reencarnación al final cambiara su forma de ver las cosas y cambiara su doctrina y cambiara su religión y se convirtiera a Jesucristo. Y una persona le preguntó a este budista por qué se convirtió al cristianismo. ¿Y sabes lo que él respondió? Dijo lo siguiente: ¿por qué te cambiaste de religión? Y él dice: pues verás, si estuvieras andando y llegaras a una intersección, ¿sabes qué es una intersección? Una intersection, cuando hay dos caminos que se juntan. Dice, si llegaras a una intersección en la carretera donde hubiera dos hombres, uno muerto y el otro vivo, las indicaciones de cuál de ellos seguirías. Y la respuesta es muy obvia, es la del que está ¿qué? Vivo, porque el que está muerto no me puede decir para dónde tengo que ir, no me puede dar una dirección. Entonces, con esta analogía, este budista dice, esta es la razón por la cual cambié my worldview. Esta fue la razón por la cual cambié mi perspectiva de mi religión, porque seguía a un hombre muerto, pero ahora sigo a un Cristo vivo. Esa es la diferencia de entre todas las religiones y el cristianismo. Así es que el primer punto, si lo quieres anotar, voy a ir muy rápido, como vuelvo a decir, eso no pretendo que lo podamos entender el día de hoy, pero el audio va a quedar grabado para las personas que quieran escudriñar más este estudio. El primer punto es la importancia de la resurrección. Quiero que nos preguntemos esto. What is the importance of the resurrection or about the resurrection? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? ¿Qué tan importante es para el cristianismo la resurrección? ¿Qué tan importante es la resurrección para el cristianismo? Y en el primer punto de esto vamos a mirar los testimonios de la resurrección. ¿Y cuántos testimonios de la resurrección tenemos? Tenemos cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y ¿qué? Juan. Y aparte tenemos otro independiente que es el apóstol Pablo. Luego pongan atención. ¿Por qué yo confío en la resurrección de Cristo? Porque tengo cuatro testimonios históricos que validan la resurrección de ¿quién? De Cristo. De manera que yo no solamente creo en Jesucristo porque lo creo y ya, sino que existen evidencias históricas de que realmente la tumba está vacía. Esto es algo muy importante. Porque si la tumba aún tiene al cuerpo de Cristo adentro y el cuerpo de Cristo se está pudriendo, no importa cuánto diga que Cristo es mi Salvador, si Él no se levantó de los muertos, vana es nuestra esperanza. Pero ¿por qué decimos que Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Y por qué decimos que Jesucristo es el Señor de la iglesia? Porque la tumba está como vacía. Y si la tumba está vacía, entonces significa que Cristo no está muerto, sino que está vivo. Y tenemos para el testimonio de la resurrección cuatro testimonios. Muchas veces miramos los evangelios solamente como la palabra de Dios, y es cierto, es la palabra de Dios. Pero Mateo fue un personaje histórico que escribió acerca de ¿quién? De Cristo. Luego tenemos a Marcos, y Marcos es otra persona que habló acerca de ¿quién? De Cristo. Luego tenemos a Lucas, y Lucas es otra persona que escribió acerca de ¿quién? De Cristo. Luego tenemos a Juan, y es otra persona que escribió acerca de ¿quién? De Cristo. Y luego tenemos a Pablo, y Pablo escribió acerca de ¿quién? Y cuando ellos hablan acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, al unísono dicen que la tumba está vacía y que tenemos a un Cristo resucitado. Luego, ¿por qué creemos en la resurrección? No solamente por dogma, no solamente por doctrina, sino porque es un evento histórico, realmente sucedió. Veamos por el momento solamente dos evangelios para escuchar el relato del evangelio. Ya hemos visto este tema para algunas personas y solo vamos a citar a dos evangelios por el limitado tiempo que tenemos. Abre tu Biblia, por favor. En Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Y si algo vamos a hacer hoy, hermanitos, va a ser leer las Escrituras. Es mucho lo que vamos a leer, pero espero en Dios que pueda ser edificado por medio de esta palabra. Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. El primer día de la semana, quiero que todos lo tengamos porque es importante. Juan capítulo 20, versículo 1 al 18. Lo tenemos, hermanos. Ahora bien, nótate que aquí Juan va a hablar acerca de la evidencia de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Mira lo que dice Juan. El primer día de la semana, María Magdalena, subraya eso, fue de mañana. Quiero que subrayes esto porque al rato vamos a tenerlo en cuenta para nuestra respuesta a algunos agnósticos y ateos. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro el Señor, subraya lo que sigue, y no sabemos dónde le han puesto. Versículo 3. Salieron Pedro y el otro discípulo, fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Versículo 9. Pero aún no habían entendido, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas. Quiero que subrayes eso, por favor. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero o el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Rabboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Este es el testimonio temprano de la resurrección de Cristo, y también vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 24, versículo 1 al 27. Como vuelvo a decir, no vamos a mirar los cuatro evangelios porque no tenemos tiempo, tengo un tiempo muy limitado y voy a hablar muchas cosas. Para las personas que estén interesadas en mirar los demás evangelios, Marcos capítulo 16 y Mateo capítulo 27 y 28. Mira lo que dice Lucas capítulo 24, dice en el versículo 1, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos, como dice ahí, varones con vestiduras resplandecientes, como decía en el Evangelio de Juan, ángeles. Aquí dice, a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite el tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Versículo 11, mas ellos, subraya eso por favor, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pregunta, cuando las mujeres fueron a testificar acerca de la resurrección de Cristo, ¿los discípulos primeramente creyeron o se mostraron incrédulos? Se mostraron incrédulos. Versículo 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Y aquí podemos mirar que al mirar estos discípulos que Jesucristo había muerto, unos volvían a su antigua vida. Y el versículo 13 dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas estas cosas o aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y él les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Nótate el versículo 21, ¿cuál es la actitud de estos discípulos? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Podemos mirar que aquí los discípulos están desilusionados. Ellos no están pensando en que Cristo ha resucitado o que va a resucitar. Al contrario, ellos van rumbo a su hogar, ellos van rumbo a su tomar un destino que antes habían vivido. ¿Te acuerdas de los varones con vestidos resplandecientes? Mira lo que dice el versículo 23. Versículo 22, por favor. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, luego encontraron una tumba vacía, vinieron diciendo que también habían visto visión de qué? De ángeles. Nótate que Lucas habla de estos varones y después habla de qué? De ángeles, eso es importante. Quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando de Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Luego lo que Cristo hizo, su muerte, su resurrección, su misión, su ascensión al cielo, estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ahora bien, tenemos dos testimonios de la resurrección, los hemos leído, ¿sí o no? Estos son Juan y Lucas. Ahora quiero llamar su atención a esta siguiente pregunta. ¿Cuán importante para el cristianismo es la resurrección de Cristo? Yo sé que estas pláticas son un poco aburridas, pero si entiendes esto, si comprendemos la importancia de la resurrección, no importa si tengo sueños, no importa si me siento atribulado muchas veces, si Cristo realmente resucitó, para mí es suficiente y nada más. Porque significa que entonces Él es la verdad y realmente Él dijo ser lo que realmente es. ¿Y lo probó con qué? Con su resurrección. Entonces, ¿cuán importante es la resurrección para el cristianismo? Bueno, la resurrección de Cristo es el fundamento de donde se sostiene la cristiandad o donde se desborda todo su mensaje evangelístico. Tan importante es la resurrección de Cristo que por esa doctrina, por esa resurrección es por la cual el cristianismo se mantiene firme o se cae. La resurrección de Cristo es la evidencia factible donde los discípulos pasan de ser discípulos cobardes a creyentes fervientes, dispuestos a morir por Cristo y a predicar el mensaje de su muerte y resurrección. Para los discípulos, la mera muerte de Cristo no solo sería el fin de su líder, sería un final más entre muchos otros maestros. Significaría la tragedia y la decepción de todo el ministerio de Cristo, ya que innumerables veces Cristo habló de su muerte y su resurrección. Si solo Cristo se hubiera quedado en la tumba, no solo significaría la muerte de un judío más, sino la muerte de toda la esperanza de aquellos que le seguían. Entonces, ¿cuán importante es la resurrección? Tan importante es que si Cristo resucitó, el cristianismo se mantiene. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra esperanza. Así de importante es la resurrección. Si Cristo no resucitó, sería como otro Mahoma. Sería como otro personaje histórico que habló cosas bonitas, que habló acerca del cielo, pero no comprobó que realmente esto es cierto, sí o no. De manera que la resurrección de Cristo es tan importante, porque si esto es cierto, todo el cristianismo es verdad. Y si esto no es cierto, todo el cristianismo es ¿qué? Es mentira. Entonces, esto es muy importante. Vamos a mirar la resurrección en su parte teológica. Es el primer punto de esto. ¿Cuán importante es la resurrección en su parte bíblica? Para que entiendas si no entiendes la palabra teología. La resurrección en su parte teológica. Primer punto. ¿Qué tan importante es la resurrección para creer este libro? Hoy nos vamos a sorprender cuán importante es la resurrección para creer este libro. Primero, la resurrección es una doctrina fundamental donde se derivan muchas doctrinas importantes. Haz de cuenta que la resurrección es el fundamento. La resurrección es el esqueleto, is the core of every single doctrine. La resurrección, si quitas la resurrección, es como si quitaras el fundamento de la casa. Si quitas la resurrección, es como si te quitaran el espinazo dorsal de tu cuerpo. Así de grande es la resurrección. Abre tu Biblia en 1 Corintios 15, versículo 14 al 17, por favor. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 14 al 17. ¿Y a su nombre, hermanos? Estamos aquí, hermanos. 1 Corintios 15, versículo 14 al 17. Si yo le pregunto a ustedes, ¿quién escribió 1 Corintios? Pablo, muchas gracias. Eso es importante, porque entonces las palabras que vamos a escuchar son las palabras de un apóstol. Y mira lo que dice 1 Corintios 15, versículo 14 al 17. ¿Lo tenemos todos, hermanos? ¿Sí? Mira lo que dice. Vamos a leerlo esto despacio porque es muy importante. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros, ¿qué? Pecados. Voy a volver a leer el versículo 17 de 1 Corintios 15. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros, ¿qué? Póngame atención, hermanos queridos. ¿Cómo sabes que realmente tus pecados han sido perdonados? Porque Cristo murió y, ¿qué? Resucitó. Si Cristo no resucita, aún estamos en nuestros, ¿qué? Pecados. There is no hope for us. No hay verdad. No hay razón para decir Jesucristo es mi Salvador si realmente Él no, ¿qué? Resucitó. Y Pablo es un apóstol diciendo, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra, ¿qué? Nuestra predicación. De manera que puedes mirar que el cristianismo no es una fe ciega, sino es una fe basada en evidencias. Porque Cristo resucitó, yo tengo la certera confianza de que mis pecados han sido, ¿qué? Perdonados. Porque Cristo resucitó, entonces sé que Él es mi Salvador, porque la tumba está vacía. Entonces, ¿qué tan importante es la resurrección? Tanto que Pablo dice que si Cristo no resucitó, vana nuestra predicación, vana nuestra fe. Pregúntate, ¿por qué deberíamos estar hoy aquí, el día domingo, adorando a un Cristo que no resucitó? ¿Ves cuán importante es esto? Tan importante es, ¿por qué tenemos un servicio el día de hoy? ¿Por qué el día domingo? ¿Por qué tenemos que leer las Escrituras? ¿Por qué tenemos que creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios si realmente Cristo no, ¿qué? No resucitó. ¿Ves cuán importante es la resurrección de Cristo? Segundo, la resurrección de Cristo es la prueba que Dios ha dejado para que las personas se arrepientan. ¿Escuchaste esto? Es algo muy importante. ¿Con qué autoridad, hermano querido, puedo salir a la calle y puedo predicarle a alguien y puedo decir, la palabra de Dios dice que Dios te dice que te qué? Que te arrepientas. Solamente piensa esto. ¿Qué autoridad tendríamos de decir arrepiéntete si tu líder está qué? Muerto. Luego, la autoridad que tiene un predicador, la autoridad que tiene un creyente al llamar a un inconverso al arrepentimiento es porque Cristo vive. Porque realmente Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué autoridad tienes para que le digas arrepiéntete para que Dios perdone tus qué? Pero si Cristo no resucitó, ¿cómo vas a decirle que Dios perdonó sus pecados si aún el cuerpo de Cristo está en una qué? Tumba. Pero si Cristo resucitó, entonces yo puedo decirle al mundo, arrepiéntanse porque Dios perdonó sus qué? Sus pecados. Ahora bien, no solamente hay que creerlo por fe ciega. Veamos a Hechos capítulo 17, por favor, versículo 30 al 31. Es el apóstol Pablo predicando. Lo tenemos, hermanos. Mira lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿escuchaste? Ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se qué, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó o apuntó o señaló, dando fe a todos con haberle levantado de qué? De los muertos. ¿Cuál es la fe general que Dios el Padre ha dejado para todo el mundo? Mira la cruz de Cristo y mira la resurrección de quién? De Cristo. ¿Quieres evidencias de que realmente Dios puede perdonar tus pecados? La evidencia está en una cruz y en una tumba que vacía. Ahora escucha, mira lo que dice el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, ¿cómo dice? Manda. Muchas veces tenemos un falso evangelio donde a las personas se dice, deja que Cristo entre en tu qué. Este texto dice que Dios nos manda a todos que nos arrepintamos. Es un mandamiento, no es una opción. Es algo que Dios manda porque ha dado fe a todas las personas cuando Él levantó a Cristo. ¿De dónde? De entre los muertos. Dios es soberano y Él no te está diciendo si quieres. Él está mandando a todos. Mira cómo dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Luego no solamente me tengo que arrepentir porque quiero, sino porque Dios me manda que me quede. ¿Y de dónde viene esa autoridad? De que Cristo ha resucitado. ¿De entre dónde? De entre los muertos. Solamente imagínate, ¿cómo le puedo decir a alguien, arrepiéntete, pero el cadáver de Cristo está en una tumba y se está pudriendo el cadáver de Cristo? ¿Qué garantías le tengo a esa persona de decir, Dios perdonó tus pecados? ¿Cuál es esa evidencia? Y Pablo nos dice que la evidencia es en que Dios levantó de entre los muertos a Cristo Jesús. ¿Y sabes lo que dice después el versículo 31? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Nótate, por aquel varón a quien designó. ¿Quién es ese varón que Dios designó? Cristo Jesús. De manera que si yo no me arrepiento, ese mismo Jesús resucitado me va a juzgar a mí. Entonces yo tengo una sola opción, un mandamiento de parte de Dios es que yo me arrepienta. Y si no me arrepiento, el mismo Cristo que Dios resucitó, ese mismo me va a juzgar a mí. ¿Y por qué Cristo puede juzgar al mundo? Porque ha resucitado. Él no está en una tumba. Él está a la diestra de Dios, el Padre. ¿Qué tan importante es la resurrección de Cristo? El punto número 3. El creer y confesar la resurrección de Jesucristo es necesario para ser salvo. El confesar la resurrección de Jesucristo es necesario para ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira qué es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Luego, ¿qué tan importante es la resurrección de Cristo? Tanto que eso depende de mi salvación. Tengo que confesar, tengo que creer, tengo que confesar que Jesucristo resucitó, que Dios le levantó de los muertos. Si yo no confieso eso, no soy salvo. Punto número 4. La resurrección de Cristo confirma la divinidad de Cristo. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es Dios? Porque Él murió y que resucitó. En Juan 11, 25, no vayan porque de aquí en adelante voy a ir corriendo. Juan 11, 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué Cristo se atreve a decir, yo soy la que? Si Él no hubiera resucitado, Él no puede decir, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cómo Jesucristo puede decir que la resurrección y la vida si no se pudo resucitar ni siquiera a sí mismo? Pero porque Cristo resucitó y porque Cristo dejó una tumba vacía, entonces creemos que estas palabras son ciertas. Yo soy la resurrección y la vida. Entonces dice aquí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué yo puedo tener esa certeza? Porque Cristo murió y ¿qué? Resucitó. Luego, si yo muero, pero creo en Cristo, también Él me va a resucitar. En Juan 8:23 dice, les dijo a vosotros, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué Cristo puede decir esas cosas? Porque Él dice, ustedes son de abajo y yo soy de ¿dónde? De arriba. ¿Y cómo Él mostró que era de arriba? Cuando Él murió y que resucitó. Si puedes mirar que la resurrección no solamente es, oh, pues la creo. Es algo muy importante. La resurrección nos confirma la existencia de Dios. Si Cristo realmente resucitó, entonces quiere decir que Dios realmente ¿qué? Existe. ¿Por qué? Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿cómo sabemos que existe un Dios? Pero al saber que Cristo realmente estuvo 3 días muerto y después Dios lo levantó, entonces sabemos que realmente Dios ¿qué? Existe. Luego, ¿por qué yo creo en la existencia de Dios? Porque Cristo resucitó. ¿Cuán importante es la resurrección? Se confirma la veracidad de las Escrituras. La Biblia dice que Cristo iba a morir y iba a ¿qué? Y luego Cristo murió y ¿qué? Entonces yo puedo confiar que este libro es la verdad porque Cristo murió y resucitó. ¿Sí ves cuán importante es la resurrección? No solamente es, pues yo lo creo ya. Es algo muy importante. Por medio de la resurrección sabemos que hay vida después de la muerte. ¿Cómo sabes realmente que existe un cielo y un qué? Un infierno. Porque Cristo murió y resucitó. Luego Cristo probó lo que ningún maestro, lo que ningún profeta, lo que ningún líder ha podido hacer. Buda, sus cenizas quedaron en el mar. Y el profeta Mahoma, aún sus huesos están en Medina. Pero si tú vas a la tumba de Jesús, ¿está qué? Vacía. Si puedes mirar, ¿por qué creo entonces que existe un cielo? Porque Cristo resucitó. ¿Por qué creo que existe un infierno? Porque Cristo resucitó. Y Él habló de un cielo. Y Él habló de un ¿qué? Infierno. De manera que mi certeza al decirle a una persona, arrepiéntete, porque si no te arrepientes, tu vida va rumbo al infierno. Eso no solamente es una doctrina. Lo prueba la resurrección ¿de quién? De Cristo. ¿Qué más prueba la resurrección de Cristo? Y es lo que vamos a celebrar. ¿Sabes por qué tenemos eso? El día de hoy aquí. Porque la resurrección nos confirma que nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. No solamente porque yo lo siento, sino porque existe una evidencia gloriosa de que Cristo, así como murió, también Él resucitó. Entonces, cada vez que recordamos su muerte y su ¿qué? ¿Puedes mirar cuán importante es esto? Cada vez que comes la cena del Señor, lo haces en memoria de Cristo. El texto lo dice muy claro. Cada vez que comas de este pan y bebas de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. 1 Corintios 11. Cristo verdaderamente pagó el precio de nuestros pecados legalmente ante Dios. Y por tanto puede perdonar nuestros pecados. El Evangelio entonces es verdadero. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Eso demuestra que la muerte de Cristo no fue un accidente. No es que Cristo de pronto no le salió el plan y al final lo crucificaron. No fue una obra de los hombres, aunque ellos participaron en su muerte. La muerte de Cristo no fue la de un judío revolucionario que se opuso al reinado del César. La muerte de Cristo fue en lugar del pecador. Era el propósito de Dios el quebrantar a su Hijo para la salvación de los pecadores. La cruz fue el plan de Dios desde el principio y bajo la dirección de Dios. Lo podemos ver en Isaías 53, Efesios capítulo 1, Hechos capítulo 4. Y por último, ¿qué tan importante es la resurrección? La resurrección de Jesucristo es la esperanza de nuestra resurrección en la segunda venida ¿de quién? De Cristo. ¿Por qué yo sé que a pesar de que esté muerto, Dios puede levantarme de entre los qué? ¿Cómo yo sé eso? ¿Por qué puedo tener esa confiabilidad de que a pesar de que me hayan tragado los tiburones, me haya quemado, me haya pasado lo que sea, ¿por qué tengo la seguridad de que cuando Cristo venga, Él me va a resucitar? Porque Cristo murió y ¿qué? Resucitó. ¿Ves que la resurrección no solamente es una doctrina? Es el fundamento de todas las doctrinas del Nuevo Testamento. El Evangelio es anunciar la muerte y la resurrección de Cristo. Luego, si Cristo resucitó, ¿para qué estar predicando? ¿Para qué decirle a alguien que se arrepienta? Pero porque Cristo resucitó, todo esto tiene sentido. Todo esto es importante. Segundo punto, ¿qué tan importante la resurrección en su parte histórica? Ese segundo punto. La importancia de la resurrección en su parte histórica. Y pensaba terminar ese estudio el día de hoy, pero creo que no me va a ser posible hacerlo. ¿Qué tan importante es la resurrección de Cristo en su parte histórica, en la parte de la historia? Primero, la resurrección nos demuestra que la única religión, si la quieres ver así, aunque a mí no me gusta llamar el cristianismo religión, pero por el argumento, la resurrección de Cristo nos demuestra que la única religión verdadera es el cristianismo. Lo que hace resaltar al cristianismo y ponerlo aparte de todas las religiones es la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, el cristianismo sería una religión entre más religiones que profesan una fe sin fundamento y sin evidencias. Sería una fe ciega y supersticiosa acerca de lo que creen de la vida después de la muerte, de las cosas espirituales, de sus doctrinas y la moralidad. Por tanto, Ya que la fe del cristianismo es basada en evidencias y no en mitos, el tema de la resurrección no solo es una creencia bíblica, sino basada y confirmada con la historia, o sea, realmente sucedió. De manera que la resurrección no solo es una confesión de fe, sino un evento histórico atestiguada por testigos oculares que vieron, palparon, comieron, escribieron acerca de la resurrección. Así que la doctrina de la resurrección y su historicidad son cosas inseparables. Te voy a poner un ejemplo. La Biblia habla acerca de que Cristo resucitó, ¿sí o no? ¿Es una doctrina? Sí. Pero también es un evento histórico. ¿Realmente qué? Sucedió. Luego, escúchalo, quiero que te quedes en claro. Si la Biblia dijera que Cristo resucitó, pero la historia tuviera el cadáver de Cristo en la tumba, esta doctrina ya no sería bíblica, no sería verdad. Pero, porque la Biblia dice que Cristo resucitó y la historia también nos dice que Cristo dejó una tumba vacía, entonces tanto la historia y tanto la Biblia corroboran que esto es ¿qué? Verdad. Si una falla, la otra falla. Las dos tienen que ser verdad. De manera que yo creo la resurrección no solamente por las Escrituras, sino porque es algo cierto. Eso pasó, puede ser verificado y por eso puedo confiar en la resurrección de Cristo y que Cristo perdonó mis pecados porque la resurrección tanto es un evento histórico y una doctrina bíblica. ¿Lo han entendido, hermanitos, hasta aquí? Ahora, reflexionemos en esto. Sin evidencias históricas, la doctrina de la resurrección sería irrelevante. Y por otra parte, si las evidencias existen, el negar la doctrina de la resurrección es negar la historia. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 8, por favor. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen, o sea, han muerto. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, que es el hermano o medio hermano de Cristo. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, o sea, como algo último, quiere decir. O como algo separado, o antes de tiempo, quiere decir. Me pareció a mí. Versículo 16. Mira lo que dice. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La muerte de Cristo es la que paga la deuda de nuestros pecados. Pero si el plan de Dios se quedara hasta allí, ¿cuál sería la prueba de que realmente Cristo murió por nosotros? Al fin de cuentas, Cristo sería un líder muerto más que predicó de algo, pero que no nos confirmó nada. Si Cristo solo hubiera muerto, ¿qué pruebas habría de que Dios el Padre le envió y que Cristo es Dios? ¿Qué poder tendría la iglesia para proclamar un mensaje de un líder muerto? Así que mientras la muerte de Cristo paga la penalidad de nuestros pecados, la resurrección de Cristo es la evidencia de esto. Por eso mira lo que dice el versículo 20, por favor, de 1 Corintios 15. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los que. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, y este es Cristo. Entonces podemos mirar que Cristo no está muerto, sino que Cristo está vivo. ¿Hay pruebas de esto, hermanos? Sí. ¿Bíblicas y qué? Históricas. Y aquí se viene lo bueno. Y con esto terminamos. Vamos a mirar otro punto que se llama las objeciones sobre la resurrección. ¿Cómo podría decirlo en otras palabras? Las personas que contradicen la resurrección. Hemos visto que la resurrección es algo histórico, es algo doctrinal, es algo bíblico. Tanto es histórico, tanto es bíblico. Pero sin embargo, hay ateos. Hay personas agnósticas, personas que niegan la veracidad de la resurrección de ¿quién? De Cristo. Y vamos a mirar cuáles son las teorías de la resurrección. Vamos a mirar qué es lo que el mundo ateo o el mundo agnóstico pone como argumento para negar la resurrección. Mira, pon atención. Si yo no quiero saber nada de Dios, pon atención. No digo que yo, eso solamente es un ejemplo. Si alguien no quiere saber nada de Dios y es un ateo y rechaza a Dios, lo que menos quiere es que Cristo haya ¿qué?
Resucitado.
Te voy a decir por qué. Porque si realmente Cristo resucitó, entonces significa que todo lo que dijo fue ¿qué? Y para un ateo o un agnóstico no le conviene. Porque si realmente Cristo resucitó, entonces quiere decir que la persona realmente se tiene que arrepentir. Y tiene que reconocer que Jesús realmente es el Señor. Realmente tiene que reconocer que Jesucristo no solamente fue un personaje histórico, tiene que reconocer que Jesucristo es Dios también. Entonces, para un ateo y un agnóstico, van a hacer lo imposible para negar la resurrección ¿de quién? De Cristo. Porque si ellos consiguen negar la resurrección de Cristo, pueden tener una excusa para no arrepentirse. Pueden tener una excusa para no creer en Jesucristo. Pueden tener una excusa para no venir a la iglesia. Tienen una excusa para no obedecer la voluntad de Dios porque ellos pueden decir, ah, pero se puede explicar de otra manera. ¿Me entiendes? Vamos a mirar los argumentos que los ateos han puesto. Y por favor, yo sé que algunos van a ser muy ridículos. No se rían tanto. El primer argumento, la primera teoría, que niega la resurrección de Cristo y dice, pudo ser algo más. Primero es la teoría del desmayo. O sea, que realmente Cristo no murió, sino que se desmayó. Es lo que ellos van a decir. O sea, que Cristo estaba demasiado débil y la gente en la cruz lo creyó, ¿por qué? Por muerto. Lo bajaron y pensaron que estaba muerto. Lo ponen en una tumba. Pero después de alguna manera consigue salir de la tumba. Y llega ante a sus discípulos y dice, resucité. ¿Lo entiendes? No realmente que Cristo resucitó. Pero ellos dicen, pudo haber sido que él sea ¿qué? Desmayado. Yo sé que es ridículo, pero los ateos ponen eso como un argumento para no creer en ¿qué? En la resurrección. Ahora tenemos que responderles para atrás para que ellos puedan mirar que su posición no es lógica, ni racional, ni histórica. Primero, ¿por qué esta posición de que Cristo se desmayó y que no murió es incongruente con la historia y con la evidencia? Primero, porque los romanos eran expertos en las crucifixiones. No es que Cristo era la primera persona que habían colgado en un madero. Antes de Cristo habían sido crucificados miles de personas. Y la crucifixión tenía un propósito. ¿Cuál crees que era? Que la persona que estuviera colgada muriera. Ese era el punto, que sufriera lo más posible, pero al final ¿qué queda? Que muriera. Ahora bien, además, un soldado se aseguró de que Cristo estaba muerto. ¿Por qué? Porque le encajó una ¿qué? Si tú dices que aún así Cristo está desmayado, estás loco. Porque realmente un soldado le encajó una daga en su costado. El decir que Cristo no estaba muerto y que se desmayó es negar la historia. Ahora bien, ¿quién sepultó a Cristo? José de Arimatea. Pongan atención. José de Arimatea y Nicodemo pudieron haber visto que Cristo estaba aquí. Hubieran confirmado, oh sí, Jesús se desmayó, vamos a dar primeros auxilios y en lugar de sepultarlo, pues vamos a llevarnos a la casa porque todavía no está muerto. ¿Pero qué crees? En lugar de mirar que efectivamente Cristo estaba muerto, ellos procedieron a ungirlo. Y las personas cuando se ungían tenían que hacer untadas con especias y ungüentos y aceite, y al final tenían que ponerle una venda sobre todo su cuerpo, como si fuera una momia, al final ponerle un sudario, como lo escuchamos en Lucas 24 y en Juan 20, en el rostro. Cristo no pudo haber sobrevivido tanto tiempo en ese estado. Y aparte de eso, Cristo permaneció el viernes por la noche, el sábado todo el día y el domingo adentro de una sepultura. El decir que aún así Cristo está desmayado es una locura. Ahora bien, asumamos todavía que Cristo está desmayado ahí, enredado como una momia, y aún así está desmayado. Asumamos solamente eso. ¿Crees que realmente Jesucristo pudo haber tenido la energía suficiente para rodar una semejante piedra como la que pusieron en el sepulcro? Pues no. Por mucho que Cristo haya estado vivo, su debilidad, ¿cuántas sangres crees que ha perdido? Cristo fue azotado, estaba deshidratado, sus manos estaban holladas, sus pies también, y aparte se le había encajado una lanza. Y aún así decir que Cristo sobrevivió a semejante cosa es negar la historia. Y por último, asumamos todavía que Jesucristo tiene la fuerza suficiente para rodar la piedra. ¿Quién estaban cuidando esa tumba? Los guardas romanos. ¿Ves que esto, más que tratar de explicar por qué la tumba está vacía, es una excusa para no creer en la resurrección? Segundo punto. ¿Cuál es la otra alternativa que ponen los ateos? Bueno, Cristo realmente no resucitó. Sus discípulos robaron ¿qué? El cuerpo. O sea, lo querían tanto. Y para no hacer quedar mal al maestro, dijeron, vamos a robar el cuerpo. ¿Y qué crees? La teoría de que los discípulos robaron el cuerpo fue la primera mentira de los fariseos y los escribas. Los discípulos no podrían morir por una mentira por su estado psicológico y emocional. ¿Cómo estaban los discípulos antes de mirar a Cristo resucitado? Estaban con miedo y estaban cerradas, ¿qué? Las puertas. Cuando Cristo, los guardas vinieron a apresarlo, ¿qué es lo que hicieron? Huyeron todos. Y cuando Cristo murió en una cruz, ellos estaban encerrados con miedo por los soldados, ¿qué? Romanos. El decir que esas personas miedosas y cobardes después se llenaron de valor para ir y robar el cuerpo es una locura. Mira lo que dice Mateo capítulo 28, por favor. Versículo 11 al 14. Mientras ellas iban, he aquí unos de los guardia, una de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Quiénes fueron los primeros mentirosos? Los fariseos. Ahora, para cada ateo que diga posiblemente los discípulos robaron el cuerpo, I got news for you. Los primeros skeptics, los primeros escépticos, agnósticos, fueron los sacerdotes y trataron de explicar la tumba vacía con una respuesta naturalista. Vamos a negar que la resurrección y vamos a decir que algo pasó naturalmente. ¿Qué es lo que pasó naturalmente según ellos? Digan que sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Pero nótate. Los primeros escépticos fueron los sacerdotes y trataron de explicar la tumba vacía con una respuesta naturalista. Se robaron el cuerpo con la diferencia que ellos sabían qué es lo que realmente le había pasado a aquel, al cuerpo. Esa es la diferencia. De que ellos, a pesar de que sabían qué es lo que le había sucedido al cuerpo, aún se atrevieron a decir, vamos a decir que no resucitó. Vamos a decir que alguien se lo que, a pesar de que ellos sabían que eso no era cierto. Tercero, y es algo antepenúltimo para terminar, la alucinación. O sea, esta teoría dice que los discípulos realmente no vieron a Jesucristo resucitado, sino que lo vieron en una alucinación. Como cuando tú crees mirar algo, pero realmente no es cierto. Por ejemplo, creo que más de uno de nosotros se nos ha muerto un ser querido. Y muchas veces el deseo de querer verlo te hace mirar cosas que realmente no son acorde a la realidad. ¿Me entiendes? Entonces los ateos o agnósticos o escépticos dicen, realmente Cristo no se les apareció, sino que fueron alucinaciones que los apóstoles o discípulos tuvieron, donde ellos creyeron mirar a Jesucristo, pero realmente lo estaban viendo en una ilusión. No es que realmente lo estaban viendo. Vamos a tener que objetar por eso también. ¿Por qué eso no es plausible o por qué eso no es correcto? Primero, porque si realmente esto hubiera sido cierto, pongan atención. Supongamos, asumamos que esto por un momento es cierto. Que lo que los discípulos vieron fue una alucinación de su mente. ¿Sabes por qué esto no es plausible? Porque a pesar de que nosotros dijéramos que los discípulos vieron alucinaciones, eso no explica por qué la tumba está aquí. Vacía. Si la tumba está vacía, entonces lo que vieron no es una alucinación. Porque realmente existe un sepulcro histórico que nos dice que no existe un cuerpo adentro. Segundo, las alucinaciones son experiencias mentales. Es algo que te pasa a ti. Y por tanto no puedes compartirlo ¿con qué? Con la otra persona. Tú puedes mirar algo, pero tú lo estás mirando en tu interior, en tu mente, no necesariamente lo comparte, ¿qué? La otra persona. Ahora, ¿por qué este argumento cae por sí solo? Porque Cristo no solamente se apareció una vez. ¿Cristo a cuántas personas se apareció a la misma vez? A 500. Y 500 personas no pueden mirar la misma, ¿qué? Alucinación. Siguiente punto, ¿por qué no puede ser una alucinación? Porque la condición emocional y mental era contraria a la resurrección de Cristo. ¿Los discípulos realmente creían que Jesucristo había resucitado al principio? ¿Cómo dicen los evangelios? Que vinieron las mujeres y les avisaron que Cristo había resucitado. ¿Y cuál fue su primera impresión? Están locas. Realmente no resucitó. Aún los discípulos se mostraban incrédulos. Eso nos muestra que dentro de sus mentes no tenían una ambición de querer ver a Cristo. Y no solamente esto. Si hubiera sido una alucinación, hubiera pasado una sola vez, pero Cristo se apareció por 40 días. Y no solamente se apareció por 40 días, el libro de Hechos dice que los discípulos lo miran ascender. Y por último, los discípulos podían distinguir bien qué era una visión y qué era la resurrección. Abre tu Biblia en Mateo 17, versículo 1 al 5, por favor. Mateo 17, versículo 1 al 5. Mira lo que dice Mateo 17, 1 al 5. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahí tienes, Cristo se acaba de ¿qué? De transfigurar. Esto es antes de que Él muera. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Podemos notar que para los apóstoles pensaban que Cristo era igual que Moisés, igual que Elías. Vamos a hacer una enramada para ti, una para Elías y otra para Moisés. Pero mira cómo cambia su opinión después del versículo 5. Mientras él aún hablaba, este es Pedro, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oíd. Luego Cristo es diferente a Moisés, Cristo es diferente a Elías, Cristo es el hijo amado ¿de quién? Del Padre. Ahora escucha, por último para terminar, téngame un poquito de calma. ¿Cristo se transfiguró delante de sus discípulos, sí o no? Sí. ¿Esto pudo ser una visión? Sí. Pongan atención. ¿Esto es antes de la crucifixión de Cristo? Sí, la crucifixión se llevó a cabo en el capítulo 26, 27. Entonces los discípulos sabían exactamente qué era una visión y qué era una resurrección. ¿Cuánto cambió a Pedro el mirar a Cristo transformado? ¿Qué es lo que hizo cuando Cristo lo apresaron? ¿Cuál es la promesa que le dio Cristo, Pedro a Cristo? Aunque todos te, ¿qué? Te nieguen, yo nunca te voy a negar. Acuérdate que cuando él dijo esto, ella había visto la visión de Cristo transfigurado. Pero cuando él dice, aunque todos te nieguen, yo nunca te voy a negar. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo niega 3 veces. Pero cuando Cristo resucita y lo mira resucitado, ahora está dispuesto a morir. ¿Por qué? Por Cristo. ¿Sí ves? Que ellos sabían exactamente que era una visión, que era una visión y que era la resurrección de Cristo. Y lo que los transformó a ellos no fue una visión. Fue la resurrección de Cristo. Entonces, el decir que los discípulos confundieron una visión con la resurrección de Cristo no es correcto. Y para terminar, cuarto, ¿cuál es entonces la posición más plausible o la explicación más plausible? Bueno, es muy sencillo. La explicación más plausible es la que los discípulos explicaron después de ver a Cristo. Esa es la más posible, escúchalo. Es la más histórica, es la más plausible por las vidas transformadas de los discípulos y por los acontecimientos históricos. ¿Cuál es la explicación más plausible para la tumba vacía? ¿Y qué tal tomar la opción que los primeros cristianos históricamente tomaron? Solo piensa o imagine que un hermano de Jesús, como Santiago, creció con él, vivió con él, comió con Cristo y cuando comenzó el ministerio del Señor Jesucristo, lo calificó como un loco y con burla e incredulidad. Si tú puedes leer Juan capítulo 2, dice que aún ni sus hermanos creían en él. Pero después ese mismo hermano que se burló de Cristo, que era incrédulo después de haber Cristo resucitado, ¿qué es lo que hizo? Se convirtió en el primer pastor de la iglesia ¿de qué? De Jerusalén. Lo podemos ver en Hechos capítulo 15. O solamente piensa el testimonio de Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de la resurrección de Cristo? Buscaba a los discípulos, ¿para qué? Para azotarlos, para encarcelarlos. ¿Y qué es lo que cambió su vida? Que Cristo lo miró resucitado. Por tanto, la explicación más plausible, la más histórica, la más temprana, la más congruente, es aquella explicación que nos da Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que Cristo no está muerto, sino que la resucita.